Tiempo de la mañana de Cope Rivera para acercarnos al Día de Difuntos, a la celebración de Todos los Santos, y ya se puede hablar de un clásico, este programa que tenemos con nosotros con Nacho Sánchez La Torre, que es uno de los, o el gerente o el director de Tanatorio Capuchinas de Tudela, con el cual vamos a hablar de la muerte y de muchas cosas más, porque viene también de un congreso muy especial y muy importante que se ha celebrado a nivel nacional e internacional. Don Nacho Sánchez La Torre, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Que te estaba diciendo, bueno, aquí el jueves Todos los Santos, pero me decías, ¿no? El Día de Difuntos es el viernes, el día 2, ¿no?
Bueno, pues yo así lo tengo entendido y así tenía la costumbre con mi padre, que el Día de Difuntos, el Día de Ánimas, es el día 2. Y yo recuerdo que en vida de mi padre no era el día 1, que quizá yo sí que acudía, pues porque saludas gente, pues porque eres profesional y bueno, por lo menos andas por el Campo Santo, pero el día 2 es cuando yo recuerdo que paseaba con mi padre, con Felipe, que había mucha menos gente, paseábamos por el cementerio charlando de lo divino y de lo humano y de muchísimas cosas, y era el día 2 que me decía, hoy es el Día de Difuntos, el Día de Ánimas, el día 2 y no el día 1. Esto es lo que recuerdo.
Y ahora se habla mucho de Halloween y todas esas cosas, pero me acuerdo, además de los huesos de santo, que son un privilegio para mi paladar, el tema de poner los farolillos por la noche, esas cosas, esas tradiciones que había anteriormente en las familias y que desgraciadamente creo que se van perdiendo, ¿no?
En esta sociedad nos damos cuenta de que se van perdiendo muchas costumbres. Algunas simplemente nos gustaría mantenerlas por eso, por tradición, y porque no se pierdan, ¿no? Porque tengamos la referencia de dónde venimos, de cómo fueron las cosas y cómo incluso en este mundo de la funeraria, de los tanatorios, diríamos más modernamente, pues se van adecuando a los tiempos, lo cual no quiere decir que adecuarse a los tiempos no hagamos una referencia a lo que hemos vivido en otro tiempo, ¿no?
Estamos viendo una revolución en todo, quiero decir, todo cambia a un ritmo vertiginoso. ¿Nuestra relación con la muerte ha cambiado?
Sí. Nuestra relación con la muerte va cambiando, pues porque van cambiando, entre otras cosas, las necesidades. Y haciendo un poco alusión a lo que me decías de dónde vengo, que ha sido un congreso nacional e internacional de PANASEF, de la patronal del sector funerario de España, han venido gente de otros países y ha habido alguna de las conferencias, ha ido dirigida a las costumbres de cómo tratan la muerte en otros países, ¿no? Hay quien dice que los españoles lo hacemos todo muy rápido, nuestra cultura es la que es, y probablemente pues es difícil cambiar, pero sí es bueno saber cómo lo tratan en otros sitios, ¿no? Tanto en Europa, ha habido representación de México, de Colombia, de Portugal, bueno, de países europeos, yo creo que de casi todos, y realmente son diferentes formas. En América esto dura al menos 3 fechas, ¿no? La despedida de un fallecimiento. Aquí lo tomamos, desde luego, con el duelo y con el dolor, sobre todo pues en los últimos
tiempos. Eso no cambia, el dolor ante la muerte de un ser querido.
Eso es lo único que no cambia, y sobre todo cuando te ha tocado ver a personas jóvenes, porque niños, afortunadamente, también eso ha cambiado y hay muchísimos menos de los que en otros tiempos hubo, ¿no? Pero sí gente joven, pues por las enfermedades, llamemos modernas o tal, y el dolor es lo que no cambia y probablemente se hace aquí más rápido porque proviniendo de una larga enfermedad, pues la familia también está, pero bueno, no obstante, más preparada.
Efectivamente, a mí me gusta el modelo irlandés, que no es, decir, celebrar la vida del que ha sido, ¿no?, y del que fue, ¿no? Yo creo que es muy buena filosofía de vida.
Es una buena filosofía y que aquí también hay quien la lleva a cabo. Y de alguna forma, que no se malinterprete, pero se celebra o se festeja de alguna forma, entre otras cosas porque ha podido ser el deseo de quien nos ha dejado, ¿no?
Efectivamente, que bueno, pues no lloréis por mí, sino alegraros por haberme conocido, por haber vivido conmigo y por haber celebrado tantos y tantos momentos maravillosos. Nacho ha venido ahora, como bien decía, de una feria. Bueno, son los únicos turanos que han asistido, de la Asociación Profesional de Funerarias de España, PANASEF, donde, bueno, habéis tenido muchas cosas, conferencias, tertulias, bueno, talleres también de tanatopraxia y tanatoestética. En fin, cuéntame un poquito cómo ha sido y vamos desarrollando un poquito, me parece. Cosas muy importantes las que han tenido lugar.
Pues así es, y ahora voy a detallarte por lo menos algunas pinceladas, voy a dar algunas pinceladas de lo que ha sido, porque a diferencia de lo que es una feria de este sector, donde los proveedores van y exhiben aquello que te van a vender o que pretenden vender, como modelos de coches o de todos los materiales que utilizamos, ¿no? Esto ha sido conferencias de todo lo que nos rodea. Ha habido, como bien has dicho, talleres muy importantes con uno de los mejores tanatopractores de España, talleres de acondicionamiento, incluso de reconstrucción, ¿no? Pues porque hay veces pues que las condiciones no son las óptimas, y presentar nosotros a su familiar en unas condiciones óptimas de presentación, de afeitado, de maquillaje o tal, es un trabajo que no solo tiene que ser de boquilla, sino que se tiene que hacer, y hacerlo lleva su tiempo, y hemos tenido, entre otras cosas, talleres, y cada uno ha acudido a las cosas. Mi hijo ha acudido más a esos talleres y a otras conferencias que le interesaban.
Bueno, tu hijo se ha formado con el mejor de Europa, ¿eh?
Con un francés que es de lo mejor de Europa, y se formó ya hace años con él, y bueno, pero siempre le gusta estar, y siempre hay, si no nuevas técnicas, nuevas componentes con los que trabajar, ¿no?
Aquí importante es que el difunto, en ese último adiós, en esa última visión, sea lo más parecido a lo que ha sido en vida, ¿no?
Efectivamente, que se parezca, por lo menos que esté impecablemente presentado, que la familia vea a su familiar, y que ese sabor de boca no sea tan duro, ¿no? Sino decir, bueno, en los momentos de la muerte quizá el gesto, quizá la forma en que lo vemos es peor, es más dramática, y sin embargo después, con ese reposo y un trabajo bien hecho, el aspecto es decir, bueno, lo hemos despedido bien. Creo que es importante, nos toca una vez en la vida, padre, madre, cada una de nuestros familiares, pero creo que debemos hacer bien y con mimo esa despedida, que no solo es cuestión crematística, sino cuestión del respeto por las personas, ¿no?
Efectivamente.
Y cada uno con sus creencias, desde luego, y respetando absolutamente todas.
Desde luego. Luego me parecía muy importante lo que has dicho, decir de conocer las costumbres de distintos países, porque como decíamos, ha sido, pues bueno, como un evento a nivel nacional e internacional, donde ha habido representados 15 países mundialmente. También España ha estado ahí en un 80% la profesión asistente. Porque claro, hoy en día, Nacho, por la puerta puede entrar cualquier persona de cualquier nacionalidad en este mundo globalizado, y solo hace falta darse una vuelta por las calles de Tudela, donde hay gente de casi, creo que hay de 23 o 25 países que conviven aquí.
Pues efectivamente, debemos de ser capaces no solo de imponer nuestras costumbres, sino de asimilar también las costumbres de cualquier confesión, ¿no? Hay religiones en las que les gusta o tienen en el rito hacer un lavado del cadáver, o de que después de que sus manos lo preparan nadie más lo toque. Hay muchísimas cosas y costumbres a las que nos tenemos que adaptar, porque a esas personas en ese momento no les debemos cambiar. Sería un enorme error y algo demasiado fuerte para cambiarles esas costumbres, y además ellos no permitirían que así se hiciera, con que nosotros debemos aprender y adaptarnos.
Efectivamente, respetar en este caso las últimas voluntades de una religión, de unas costumbres, de un pueblo. Hay una historia muy cortita que es muy relevante, que siempre cuento yo aquí, que la del hombre que estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. Entonces el hombre aquí de España se dirigió al chino y le preguntó: disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comerse el arroz? Y el chino, muy sabio, respondió: cuando el suyo venga a oler sus flores. O sea que vamos a respetarnos los unos a los otros y las distintas tradiciones que hay en este mundo amplio de la muerte, ¿no? Me parece muy importante y muy loable por vuestro sector, Nacho, que se hable también de cosas importantes como el testamento vital o el derecho al olvido, que han tenido también su protagonismo dentro de este congreso, ¿no?
Han tenido su protagonismo, y cada una de las conferencias ha estado representada por auténticos profesionales y autoridades en la materia. El tema del testamento vital, bueno, pues aunque hay pequeñas variantes en las comunidades, pues se ha expresado, pues estábamos en Aragón en este caso, ha sido una persona de Aragón, ha habido también a nivel nacional alguien que que se está esforzando desde PANASEF también y desde la ayuda de todos los funerarios a unificar criterios, porque ya en el siglo XXI que tengamos tantas leyes de alguna forma como comunidades, pues no es lo que nos permite mayor agilidad. Sabemos que es un tema difícil. En el tema del olvido, pues también sabemos ahora que con las redes sociales, con muchas cosas, es complicado, que a veces podemos incluso felicitar a un conocido.
Eso me pasa a mí, yo tengo más de 4.000 amigos que muchas veces no conoces a todos y he felicitado a personas y me han respondido muy cariñosamente siempre sus familiares: perdona, Javier, pero esta persona ha fallecido, ¿no? Y digo, queda un poco, ¿no? Y, o sea, borrar todo tu pasado de eso es complicado y tendría que ser más fácil.
Es complicado, debería ser más fácil, y hay personas con el empeño de que eso se convierta en realidad, ¿no? Y que no tengamos que tener ahí, si no lo deseamos nosotros, podemos guardar los familiares, podemos guardar recuerdos, fotos, comentarios, pero de forma íntima, ¿no? Y no de forma para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, hay quien se está esforzando y cada vez se parece que hay o se están haciendo herramientas para que esto llegue a ser posible, tanto esto como el testamento vital, que, bueno, a mí me lo ha explicado en más de una ocasión una persona de Tudela, médico para más señas.
El doctor Cornago,
efectivamente. Y es algo que tenemos, pero que tiene que valer al final, porque si uno luego le ocurre algo lejos de su tierra o no están los parientes más cercanos, habría que agilizar eso. Yo no sé, a lo mejor puedo decir una tontería, pero es una idea simplemente. Uh-huh. Es decir, ¿y por qué no figurar quién lo tenga dentro del expediente médico, ¿no? Porque tú vas a cualquier sitio.
O lo que se aspira es a tener un registro de ver un poquito cómo se quiere que se trate a esa persona en esos últimos momentos.
Pero que, ¿no?, se pueda ver, ¿no? No que haya que hacer gestiones y uh-huh. más gestiones y pasen los días, porque entonces de nada nos ha servido.
Efectivamente. Que se aúnen en este caso en un registro y que cada uno pues vaya a un hospital de aquí o de Pernambuco, vea que no quiere ser tratado, no se quiere alargar la vida artificialmente, etcétera, etcétera. Cosa que debería ser fácil, ¿eh? Debería ser fácil. Ya hay muchas maneras de hacer el testamento vital. Si compran ustedes los libros de Ángel Cornago, ya les invitamos a ello. Tienen ahí un modelo, les explica también muchísimas cosas. Y luego lo del derecho al olvido, yo primordial, porque muchas veces es el dolor que se agranda cuando te vuelven a recordar o te llaman para venderte el teléfono al nombre de quien estaba y todas esas cosas, ¿no? Que yo creo que es importante. También en ese congreso, Nacho, habéis hablado de arquitectura de los tanatorios, de cómo conseguir esa intimidad necesaria en esos momentos. Creo que también importante, ¿no?
Sí, realmente en los espacios, antiguamente eran macroedificios todo, yo he sido un convencido, ya que fuimos uno, como tú bien sabes, uno de los primeros pioneros. Tanatorios de uh-huh. España, fuimos pioneros, en que yo siempre he discutido con señores muy importantes de que los macrotanatorios no es la solución. Realmente en grandes ciudades no pueden ser de las dimensiones que tenemos en una ciudad de mediano tamaño, ¿no? Entonces cada uno nos debemos adecuar. Pero creo que sí es importante acercarlo, ¿no?, a los sitios, y que no tenga que haber un tanatorio, pues no sé, donde haga falta ir en coche necesariamente o tal, sino estar cerca de la gente. Luego yo creo que aquello en lo que creí, se ha demostrado que es lo lógico. Entonces se ha hablado de esos proyectos de arquitectura para tanatorios que estén cerca, para sobre todo darles la funcionalidad, darles los pequeños espacios de intimidad, porque no todo tenemos que expresarlo delante de todo el mundo. Hay cosas que a lo mejor queremos retirarnos un poco de forma más privada, ¿no?, con nuestro padre, porque no es ninguna tontería decir pues que alguien le ha hablado a un fallecido, ¿no?, porque uh-huh. le ha dicho cosas que a lo mejor se le han quedado por decir, o simplemente las ha vuelto a decir en voz alta uh-huh. las que le ha dicho muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso hace falta intimidad, y para eso es que dentro de este mundo entra absolutamente todo, entre ellos también la arquitectura.
Y también el derecho a la competencia, pero también una competencia leal. Quiero decir, solo faltaba que tú, en tus últimas, o quiero decir, cuando te mueres, tu familiar no pueda elegir ¿con quién quiere decirle el último adiós? ¿Con qué, en este caso, con Tanatorio Capuchinas, yo podría elegir, si tengo mi seguro, decir, no, yo quiero que Nacho lleve a cabo, pues bueno, mis últimas voluntades?
Bueno, pues de eso también se ha hablado con autoridades, con la Secretaría General en España, del tema de competencia, uh-huh. También el presidente del Tribunal de Competencia de Aragón, ya que allí estábamos, y bueno, sirve un poco de modelo, aunque como decimos hay un poco un batiburrillo, ¿no?, de leyes diferentes para las mismas cosas. Pero se ha hablado muy seriamente, ¿no?, porque esto de que traten de dirigir a que la gente vaya a un sitio determinado, óigame, no, ni sea una empresa grande, ni sea mediana, ni sea pequeña. Es la familia la que elige a dónde ir. Yo voy a dar alguna, por lo menos, pequeña pauta, porque recientemente una persona nos dijo que, después de haber dicho a la persona del seguro que quería venir a nuestro tanatorio, pues no sé si tan subliminalmente, pero sí que le hizo, incidió bastante en las preguntas del por qué y el por qué y el por qué, hasta que, bueno, sí voy a decir el hijo, porque como no diremos quién, el hijo dijo, porque mi madre ha decidido que sea tanatorio Capuchinas al nuevo, y punto, y no hay más, pero ¿por qué sucede esos por qué, eso tal?
¿Algo habrá por medio?
Pues eso lo vamos a dejar en el aire. Somos los oyentes de la CUPE, son gente educada, pero son gente inteligente. Y bueno, no, una pauta para que eso no pueda ocurrir, pues es muy sencilla. Podemos llamar a la funeraria a la que hemos elegido. Uh-huh. Vamos a decir que ha sido Capuchinas, por la anécdota que he contado. Usted llama a nuestro tanatorio y no se preocupe, que como la que ha de pagar es la compañía de seguros, usted no se preocupe, nosotros nos pondremos en contacto con la compañía y prepararemos todo, y ese agente que venga a atenderles o a decir si están bien atendidos, vendrá porque nosotros lo vamos a llamar. Uh-huh. Pero llame usted a la funeraria que quiera, así nadie le llevará donde no quiera ir.
Efectivamente, simplemente se pide elegir libremente. Algo tan sencillo como eso.
Algo tan sencillo como eso. Se hablaba de todo esto, lo mismo que en concursos y en otras cosas que existen. Óigame, que los grandes que parece que están más cerca o tienen relaciones con otras esferas, óigame, eso no es así ni lo debemos permitir. Uh-huh. La competencia es el libre. Uh-huh. Y sobre todo en estos temas de cesos. Cosa diferente es que venga un amigo mío o un pariente mío o alguien simplemente que ve cercano alguna situación y diga, oye, Nacho, quiero llegar a un acuerdo contigo. Eso es un acuerdo privado, absolutamente privado, donde lo que quiere es que le garantice que yo le voy a hacer un servicio y probablemente por un precio. Uh-huh. Pero eso sí que es algo que le garantiza que nuestra empresa lo hará. Pero una empresa genérica de decesos o de primas únicas que se han puesto bastante de moda, óigame, no les obligan a ir a ningún sitio. Usted puede elegir, lo mismo que en los casos, como alguna anécdota que tú me has contado de coches. Sí,
de taller. Hace poco pues me embistieron el coche, se saltaron un cedal paso y me abollaron toda la parte izquierda. Y bueno, pues el seguro, bueno, tiene estos talleres. Digo, no, yo quiero ir a la Peugeot, en este caso, a mi amigo Automóviles Marco, que además es un coche Peugeot, y quiero ir allí. No, pero es que, perdona, que tengo derecho a elegir, que quiero este taller, punto, no hay más que hablar.
Claro, es que es la única forma, además, en nuestro caso, de que la funeraria le dé, porque no podemos pensar mal, la funeraria le tiene que dar todo aquello que usted tiene contratado, entre otras cosas porque para la funeraria, como también es un negocio, para el tanatorio, se encargará de que usted lo tenga todo para facturarle todo a la compañía.
Pues es que sí.
A lo mejor al revés, sí que la compañía, no digo que sea el caso, pero pueden decir, pues me puedo ahorrar algo por algún sitio, pero oiga, son sus derechos, son por lo que usted ha pagado, y nosotros se los vamos a dar simplemente porque queremos que tenga todas esas cosas y que lo pague la compañía.
Ni más ni menos. Bueno, creo que ya por ir terminando, Nacho, tuvisteis también a ponentes de lujo como una mesa redonda con Alfredo Pérez Rubalcaba y el señor Magallo, ex ministros del Partido Socialista y del Partido Popular, donde se habló incluso, algo que me parece inaudito desde que me lo contaste, que la muerte sea considerada como un artículo de lujo con un 21% de IVA.
Sí, como en todas las ponencias y en todos los coloquios había unas tarjetitas para hacer preguntas al final, pues indudablemente, aprovechando que había, que eran exministros, fue una mesa redonda muy simpática. Estuvo muy bien, aparte de que, bueno, como la funeraria está dentro del mundo y de todo lo que está ocurriendo, ellos hablaron de su parecer de cómo está, sobre todo España, que proviene también de cómo está el resto del mundo, pero de España en este caso, y hablaron un poco de todo, y sin conocer demasiado este mundo nuestro, ¿no? Pero sí que se habían ocupado ya de saber algunas cosas, y estuvieron muy bien, y sobre el IVA, Alfredo dijo, ¡ay, qué difícil lo veo esto y tal! Y José Manuel, que es un hombre que siempre cuenta anécdotas, decía aquello de que un alcalde fue a decirle al cura: oye, que no llueve, hay que sacar al santo. Y el cura le contestó: al santo lo sacamos, pero de llover no está. Y lo del IVA está muy crudo.
Está muy crudo, desde luego que sí. Bueno, pues que ya saben que el 1 de noviembre, este próximo jueves, es el Día de los Difuntos, donde sobre todo tenemos que acordarnos de lo bueno que nos dejaron, de lo que nos aportaron a nuestras vidas, de que sigue siendo bonito ver esos cementerios abarrotados de flores, de gente que se preocupa por la gente que se fue, de esos pasteleros que tenemos con nosotros que hacen esos huesos de santo, y luego hay otras tradiciones que han venido, las tradiciones son como las del siluro, las del siluro que lo echaron al Ebro y se ha comido los barbos y las carpas. Pues no dejemos que las máscaras y el terror, en este caso, nos quiten ese momento también, que debe ser también un día un poco de cierta intimidad, de recordatorio de lo que nos aportaron en vida todas estas personas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, en definitiva, ¿no?
Pues yo creo que conviene hacer un poco repaso, y no para eso necesariamente tiene que convertirse en un momento triste. Los primeros momentos sí que efectivamente ese duelo hay que, cada uno lo lleva por dentro, pero después podemos recordarlo con cosas más alegres, ¿no? Con anécdotas, con conversaciones, con reuniones familiares, con muchas cosas. Y aprovecho el caso para decir que los funerarios no somos gente tampoco ni tristes, ni, y también en estos eventos llevamos a la cultura. De hecho, tuvimos la suerte, a través de Panasef, de en la primera jornada y al final de esa primera jornada, tener un fantástico concierto
con Ainhoa Arteta,
con,
¿no?
Ainhoa Arteta. Estuvo fantástico. Todo esto fue en el auditorio de Zaragoza, que tiene unos espacios fantásticos. Esto fue en la sala Mozart, concretamente, con un aforo de alrededor de 2.000 personas. Uh-huh. Ahí sí que vino gente incluso de Zaragoza, ajenos
al
mundo y al fórum, pero que sí querían asistir a este concierto de Ainhoa Arteta, que estuvo fantástico.
Uh-huh. Pues queríamos acercarnos también de esta otra parte, y además aprovechando este congreso donde Tanatorio Capuchinas ha sido el único asistente en un congreso nacional e internacional, para hablar también de estos otros aspectos que es importante saber para ser, en este caso, un buen gestor de un tanatorio, enfrentarse a distintos problemas, a distintas culturas, a distintas maneras de pensar, y creo que eso hace a Tanatorio Capuchina ser un tanatorio, creo que puntero y profesional en todos los sentidos. ¿Dónde estáis? Y recuérdame todas estas cosas, Nacho.
Pues ya sabes que estamos en carretera de Alfaro número 4, frente al tanatorio frente al convento de las Capuchinas, que tenemos un teléfono muy facilico, que es el 402121. 948-40-21-21, que bueno, hoy con internet se busca el teléfono en cualquier sitio, pero también en hospitales, las residencias, lo hemos dicho muchas veces, que se puede solicitar. Y si me permites, por último, lo que quiero es tener el agradecimiento para todas aquellas familias que han confiado en nuestra profesionalidad para que en momentos tan delicados les hayamos podido atendernos por nosotros, y que hemos puesto todo nuestro interés, todo nuestro saber y entender en tratar de acertar siempre. Somos humanos, pero siempre ponemos la mejor de las voluntades de principio a fin. Eso, así que muchas gracias a todos.
Eso se dice también, poner todo el cariño en lo que uno hace diariamente.
Efectivamente, eso he querido decir, que ponemos todo nuestro cariño y que esa es un poco nuestra enseña, ¿no? Y que aquello que decimos, lo hacemos.
Y además con gente de aquí. Gracias, Nacho, y hasta la próxima. Feliz Todos los Santos, y que lo celebréis, a ver si podéis tener un día tranquilito,
¿eh? Bueno, pues así lo intentaremos, y cuando tengamos un nuevo evento de otra índole, pues también lo contaremos en la COPE, como siempre.
Efectivamente, gracias y hasta la próxima.